mundo por descubrir, mil historias por contar.
Aquí comienza Radiopedia.
Historias del mundo contadas a tu estilo.
Bienvenidos a una emisión más de Radiopedia. Hoy arrancamos con nuestra séptima temporada. Karen, ¿cómo estás?
Hola, Dianis, muy bien. Hoy solitas las dos,
sí,
pero bueno.
Sí, hoy estamos las dos. Tuvimos los compañeritos con problemas que esperamos se les recupere a Oscar la mamá y que Alejita también
esté
se recupere,
bien, sí,
que esté mejor. Bueno, como les decíamos a nuestros oyentes, hoy arrancamos la temporada número 7. Esta vez vamos a hablar de el cine y su evolución.
Sí.
Vamos a arrancar hoy con lo que era el cine mudo. ¿Listo? Entonces,
sí, empecemos.
Empecemos.
En el archivo de Radio Radio Pedro.
Listo, para poder hablar sobre el cine mudo, primero vamos a como contextualizar un poco a las personas cómo es que surge el cine, y esto aparece gracias a dos hermanos que eran franceses y se llamaban los hermanos Lumière. Ellos crearon un aparato que es con el que se realizan las películas, que se llama el cinematógrafo, en el año de 1895. El cine mudo es el arte escénico que consiste exclusivamente en imágenes y movimientos, pero carece de sonido, excepto el de la música instrumental, interpretada por algún pianista. Si nosotros nos ponemos a recordar las películas de aquella época que hemos visto, pues efectivamente siempre estamos el pianito, un poco lo que estamos escuchando de fondo, es lo que se oía en esa época. En esta forma de cinematografía se ganó el gusto del público y persistió hasta finales de 1920 aproximadamente, época en que decae el periodo silente y se inicia la era dialogada. Dialogada, perdón. Eso quiere decir que acabamos ya de el cine mudo, pasamos al cine sonoro.
Y pues precisamente digamos que se considera que el cine nace ya oficialmente el 28 de diciembre del año de 1895, pues aquel día los famosos hermanos Lumière mostraron en una sesión pública sus films a los espectadores del Salón Indec de París, pues en uno de sus primeros films que se llama La llegada de un tren a la estación de Ciudad, el efecto de una locomotora que... digamos que parecía salir de la pantalla, pues fue enorme.
Sí, también a ellos de pronto los podemos como recordar porque tienen una que es la salida de la fábrica de Lulos Lumière, justamente. Entonces también esos videos los pueden encontrar en YouTube como para que si les interesa. Les cuento que las películas que siempre veían eran hechas sobre momentos cotidianos, como hemos venido hablando, sobre la vida, la hora, lo familiar. Y fue la magia y la imaginación de otro hombre llamado Georges Méliès que salvó el cine de acabar como un invento más entre tantos que de aquella época, o sea, como que él siguió, lo revivió de cierta manera. Méliès lo que hacía era realizar los sueños de las personas al mostrarlos en las imágenes que se representaban en una pantalla.
Sí, pues digamos que con estas imaginativas premisas, ¿no? Se hizo una serie de películas que exploraban el potencial narrativo del nuevo medio, pues donde se inicia ya precisamente el cine. Pues a Méliès se le recuerda por sus ingeniosas fantasías como El viaje a la luna de 1902 y las alucinaciones del barón de Munchausen. Es que, sí, perdón.
Pero es alemán.
De Munchausen, en las, digamos que experimentaba las posibilidades de los truncajes con las cámaras de cine, la fantasía podía pues volar más a través de la luz, ¿no?
Es que gracias a Méliès, pues de cierto modo también empieza todo lo que son efectos especiales. Para el que no conozca un poco quién es Georges Méliès, él era un mago. Lo que hacía era eso, magia. Y le gustó tanto la creación del cinematógrafo y lo que se podía hacer con este nuevo invento, que empezó a darle nuevas cosas. Empezó a abrir un poco el cine. Méliès es el primer inventor de ficciones.
Lo que hablabas.
Sí, lo que decía ahoritica. Es más de la ciencia ficción como Viaje a través de lo imposible de 1904. Se encuentran entre las mejores muestras del inventor de los trucajes. Uno de los más habituales era hacer desaparecer cosas o hacerlas aparecer de nuevo. Otros eran la sobreimpresión de una imagen sobre otra, las dobles explosiones o el uso de maquetas. Sus cortometrajes fueron un éxito inmediato que al público le gustó y pronto se difundieron por todo el mundo.
Sí, es que precisamente pues este señor fue el pionero de que hoy en día conozcamos como los efectos especiales y demás en las películas.
Sí.
Tanto en las películas animadas como en el resto de los géneros, digamos, de cine.
Además que era un trabajo súper minucioso porque justamente ahí hablan de los montajes que hacía él. Era coger la película de la época, o sea, él grababa y después mirar qué pedacitos eran los que cortaba
y pegaba encima del otro, ¿no? O sea, y más que el rollo y, digamos, la cámara no era una cosa así pequeñita, sino eran unas cámaras gigantes.
Eso
el rollo
un poquito.
Exacto. Y imagínense uno tener que ver, digamos, como tira por tira, ¿no?
Sí,
y tener esa visión minuciosa de, bueno, aquí es donde tengo que cortar.
Segundo por segundo, milésimo por milésimo. O sea, es un trabajo que era muy, muy elaborado. También lo pueden encontrar en YouTube. Hay cositas de Méliès, pues si les interesa. Vamos a hablar ya un poco de los aspectos técnicos del cine mudo. Los elementos de este cine eran los títulos impresos. El cine mudo no contaba con el audio para el intercambio de parlamentos, por lo que se sirvió de algunos títulos para aclarar las distintas situaciones o para evidenciar y dar a entender conversaciones importantes, declaraciones de amor, disgustos, pensamientos.
Claro, es que precisamente como lo mencionas ahí, era bastante difícil, ¿no? Que a veces pasa, ¿no? Que uno a veces le cuesta interpretar, bueno, qué situación o se pierde y pues precisamente esto ayudaba a que los espectadores, bueno, se iban encarrilando más por la historia y no se perdieran tanto del hilo de lo narrativo.
Bueno, otra de las cosas características era la música. Era el único sonido presente en las proyecciones de las películas. La música sonaba en directo y se la reconocía como parte esencial de las obras. Los cines de las ciudades pequeñas contaban por lo general con un pianista para acompañar las películas. Los de las grandes tenían organistas y una orquesta completa a veces para poder efectos y todo ahí en vivo. O sea, el zapato sonaba ahí.
No había de otra.
Exacto. La presencia de un narrador también era parte del cine mudo. Cuando la ocasión lo requería, las proyecciones tenían un narrador que relataba las acciones o describía las situaciones con voz en off. O sea, si iba pasando la película y había alguien que estaba diciéndole al público,
narrando,
como esto era lo que estaba ocurriendo.
Exacto.
Y ya por también les cuento que el lenguaje corporal y las expresiones faciales, o sea, los actores de esa época debían manejar artísticamente sus expresiones corporales para que el público comprendiera mejor lo que estaba representando en la pantalla. Pues, o sea, eran cosas más exageradas, ¿no?
Claro.
Cada cosa. Yo creo que ahora que estamos hablando del cine mudo, un referente fuertísimo es el señor Charles Chaplin. Entonces, todos los que hemos visto algo de Chaplin hemos visto como la tragedia, entonces la mano en la cabeza, ay, se moría la mujer.
Claro.
Ay,
o el susto, ¿no?
El susto, sí, todo se le veía, eran de verdad como las expresiones, sobre todo en los rostros, lo que más marcaba la película completa.
Claro.
Y las sobreactuaciones, que es lo que estamos diciendo, la actuación exagerada era necesaria en películas de este tipo para enfatizar las acciones principales, ¿no? O sea, algo que tuviera que romper con la historia tenía que hacerse exageradísimo para que la gente como que entendiera y sintiera lo que estaba la persona.
Eso iba a decir, ¿no? Que no solo viera, bueno, como es mudo, sino que también se sintiera ese momento, digamos, que crítico o trágico o amoroso que estaba pasando en la película.
Es que yo creo que el cine mudo, la magia era eso, o sea, poder emitir esas sensaciones, pero sin hablarlas.
Exacto.
O sea, que la gente con lo que viera, era que sí. se sintiera identificada y emocionada.
Y es entonces, más difícil porque es claro. mudo, entonces llegar a un reto a cautivar el público es bastante sí. complicado.
Y hacerlo reír como hacía Chaplin. O sea, exacto. él hacía toda su escena y un letrero que le ponían al lado no tenía absolutamente como la misma intención, sino era la imagen lo que uno decía así, muy divertido el señor. Uh-huh.
Volumen a la canción de temporada.
Bueno, pues en la canción de temporada estamos hablando un poquito del cine y demás, sí. ¿no? Y precisamente de los años, digamos, más que todo de 1920.
Sí.
Entonces traje esta canción que se llama He's So Unusual,
sí.
De Annette Hansworth. Resulta que, bueno, les cuento un poquito como siempre.
Sí, porfa.
Es una canción de la década de 1920, grabada por primera vez en la voz de Ellen Canning, quien pues inspiró al personaje de Betty Boop, nada más y nada menos.
Sí.
Pues la canción fue escrita por Sherman, Al Lewis y Abner Silver. Fue publicada como tal el 14 de junio de 1929. Se llama, como les dije, He's So Unusual. Fue iniciada en la película Sweetheart. También esta canción pues, fue grabada décadas después por nada más y nada menos que Cyndi Lauper.
Cyndi Lauper, que nosotros la habíamos mencionado en nuestra temporada ajá. pasada, ¿no?
Para su álbum She's So Unusual, precisamente de 1983, pues se trata de una versión reducida a 45 segundos, por lo que puede considerarse como un interludio.
Sí.
Y pues al finalizar la canción se empalma de inmediato con Yeah Yeah, canción que queda pues en conclusión al álbum. También se puede escuchar al principio del video musical Girls Just Want to Have Fun, de la misma intérprete. Entonces vamos a escuchar esta canción.
Ok.
Yeah, like the choke-choke-choke-um. Cause he's so unusual, but he drives me wild.
No te pierdas Capitalinos,
el lugar donde el fútbol y todo el deporte bogotano tiene su espacio.
Escúchanos en VD Radio.
Bueno, estuvo bastante interesante nuestra canción. A mí sí me evoca como a esa época, o sea, yo escucho la canción y sí me siento en blanco y negro.
Sí, total, aparte que esta mujer fue muy importante porque, como digo, pues fue la inspiración sí. para este gran personaje, ¿no? De Betty Boop. Sí. Aparte, sí, no sé si le escucharon la vocecita, era muy particular, no sé, a mí me gustó.
Bueno, ya retomando nuestro tema, les comento que la década del cine entre 1909 y 1918 fue una de las más importantes en la historia norteamericana del cine. El largo reemplazó a la serie de películas cortas. La Primera Guerra Mundial destruye y restringe la industria cinematográfica europea, lo que hace que se promueva mayor innovación técnica, crecimiento y estabilidad comercial en Estados Unidos. La industria cinematográfica se consolidó con la fundación de los primeros estudios de grabación en Hollywood, como en California la Fox, el Paramount y Universal. Y las grandes comedias mudas norteamericanas aparecieron también en esta época. Y pues uno de los íconos más reconocidos de esta industria de cine mudo es Charles Chaplin, quien era probablemente el rostro más conocido a nivel mundial en 1916.
Sí, pues... así es, vamos a hablar ya un poquito más de este personaje sí. porque creo que en verdad se lo merece.
Sí, amerita, hoy sí tiene espacio.
Entonces, pues, les cuento que Chaplin fue un gran actor, compositor, productor y director, cuyo nombre completo era Charles Spencer Chaplin. Pues nació en Londres en el año de 1889 en una familia de artistas. Pues él comenzó a actuar en musicales y pantomimas desde muy pequeño.
Muy pequeñito, sí, como que lo llevaba en la sangre el señor.
Ajá, y pues imagínate, venía de una familia con vena artística, sí. entonces, cómo no. Digamos que la película que lo marcaría el resto de su vida artística lo protagonizó sí. en 1914 con Carreras de Autos para Niños, donde hizo por primera vez los personajes de El Vagabundo Charlotte.
Sí, que es súper reconocidos por ese personaje.
Con unos anchísimos pantalones, enormes zapatos, un bombín y pues bastón de bambú. Uh-huh. Este personaje lo interpretó en más de 60 películas, ¿no? Sí. Lo interpretó y pues por eso es tan conocido. Digamos que él se asoció a varias compañías, entre ellas Ensani, Mutual y First National, hasta tener sus propios estudios en Hollywood en el año 1918, pues sus películas más importantes como actor y director y productor, obviamente, sí. fueron El Chico, El Peregrino, La Quimera del Oro, El Circo, Luces de la Ciudad y Tiempos Modernos, pues sí. estas fueron mudas, precisamente, pero aún durante la época del cine sonoro alcanzaron una gran, preferencia del público.
Sí.
Las películas sonoras incluyen El Gran Dictador, Monsieur Brooks, donde pues aparece por última vez su personaje de Charlotte, Candilejas y Un Rey de Nueva York.
Sí.
Entonces, pues, digamos
de
que...
De hecho, la película de El Dictador también marcó muchísimo la época de Chaplin porque fue la última película que él hizo sí. y... es la única en donde la aparece hablando realmente muchísimo. O sea, el discurso del dictador es también una escena que yo creo a los que nos ha gustado mucho esto del cine y todo, la tenemos grabadísima en la mente.
No, sí, también es una clara referente esta película de este sí. señor. También les cuento que recibió pues varios premios, entre ellos un Oscar honorífico por sus contribuciones a la cinematografía. Como veníamos hablando, murió... el día de Navidad de 1977 en Suiza. Digamos que esta información es gracias a la página de la ABC
sí,
en el cine mudo y Extec. Entonces, pues si lo quieren buscar, consultar un poquito más, pues ahí está.
Y también buscan la película que se hizo de Charles Chaplin, que la actuó justamente Robert Downey Jr. y también le mereció a él un Oscar por la interpretación de Chaplin.
Sí. Y es que este señor, pues, más que merecido este Oscar por los méritos que hizo en
el cine. Creo que decíamos, era muy difícil, era muy complicado la actuación. Tenía que ser una cosa muy bien hecha para que las personas de verdad entendieran lo que él quería hacer. Y además el cine del cómico, pues, peor aún para entenderlo, sin absolutamente nada de diálogo.
Así es.
Uca, chaca, uca.
Llegó el plan.
Recomendado del día.
Bueno, y nuestro recomendado del día de hoy va a ser un libro del señor Vicente Romero que se titula Joyas del Cine Mudo. Uh-huh. Este libro es un catálogo personal de sus obras favoritas del cine mudo. Están clasificadas a partir de sus autores y estrellas principales. Elaborado como divertimento para enamorados de la imagen sin palabras. Ilustrado con carteles originales de cada película, incorpora un inventario de los títulos que se conservan del cine mudo en español. Súper interesante. Este libro fue publicado el 2 de marzo de 1997. Cuenta con 288 páginas en total. Y el que le interese también pues puede buscar en YouTube un poquito más sobre este libro.
Oye, pero chévere porque aún sigue vigente, ¿no? Este libro.
Sí.
Y qué interesante esta propuesta de este señor de yo les voy a hacer el favor de clasificar, ¿no? Cuáles
sí.
son las mejores, porque hay que verlas, porque Exacto. se consideran una de las mejores
pues
películas.
Pues el cine mudo tiene tanta magia que justamente en esta época, en el siglo XXI, se hizo una película muda en blanco y negro que se llama El Artista, que también se ganó un Oscar esta película, y la película es en cine mudo, o sea, es realmente volver a esa época
claro.
con mejor calidad,
sí, obviamente,
pero pues es muy buena. Esa película también se las recomiendo, ya que estamos en recomendados, podemos también buscar la película que se llama El Artista para que evoquemos esa época del cine mudo.
En Radiopedia,
en Radiopedia
llegó el momento de viajar en el tiempo.
Bueno, y en viajar en el tiempo, uh-huh. yo quise investigar. Bueno, estamos hablando del cine, de lo importante
sí,
que fue en esta época.
De la década de los 90, puro comienzo.
Exacto. Entonces dije, bueno, pues voy a mirar, voy a ponerme a investigar qué pasaba exactamente en esta época, ¿no?
Sí.
Entonces, en la década de 1920, es la que comprende desde el 1 de enero.
Sí. De
1920, precisamente, y termina el 31 de diciembre de 1929.
Ajá.
Entonces, como pasó en el programa pasado, que terminamos temporada, sí. voy a resaltar un poquito lo que sucedía
en esos años.
En esos años,
okay.
exacto. Que también fue una década en que pasó mil y un cosas.
Vamos a ver.
Sí. Bueno, pues les cuento que en esta época, pues tras el final de la Primera Guerra Mundial, se constituyó las primeras sociedades
de naciones
uh-huh. con, pues que nació, digamos, con el fin de evitar que un conflicto de esta magnitud volviese a repetirse, cosa que desafortunadamente...
Creo que fallaron un poco en la
exacto,
situación,
porque,
¿no? en la idea.
Sí, porque, bueno, ya sabemos que volvió a
sí,
sufrir la Segunda
sí,
Guerra.
Sí, como que ahí no...
Sí, ahí fallaron un poquito, tenían esa buena intención, pero
sí.
no lo lograron. También les cuento que pues el Imperio Ruso se convertía en uno de ya como tal
Soviética.
En la Unión Soviética.
Sí.
Que con la ideología marxista de Lenin fue la primera nación del mundo gobernada por el proletariado tras la sangrienta guerra civil de Rusia.
Sí, que también ahí eso fue un tema completo, o sea, es que Europa ha tenido sus
sí.
momentos durísimos y creo que los años 90 fue una época para olvidar en Europa,
sí, señora.
Porque duro.
También digamos que en esta misma época Estados Unidos, digamos que prosiguió su rápido desarrollo económico, pero sin embargo se vino la perturbadora, digámoslo así, la
sí.
gran depresión que sucedió precisamente al final de esta década de 1929, que sabemos
sí.
que bueno, para Estados Unidos fue, mejor dicho, lo
también
peor,
sí,
lo peorcito
duro.
De esta época. Pero bueno, en Alemania también, pues, digamos que asfixiada, exacto, asfixiada por las onerosas
perdón,
disposiciones de Tratado de Versalles, ¿no?
Uh-huh.
tenía su sistema financiero en la crisis más grande que conoció este siglo, precisamente, especialmente durante el periodo llamado Alemania de Weimar.
Sí.
Digamos que mientras trataba de lograr una estabilidad democrática en la República de Weimar, uh-huh, de la que Paul von Hindenburg era presidente, la situación en Francia pues no era mucho mejor. Si en Alemania estaban sufriendo por el Tratado de Versalles, sí, y demás, pues en Francia tampoco es que la estaban pasando muy bueno, pues lo... Digamos que lo que proporcionó el descontento social, que se traduciría en una inestabilidad política permanente,
sí,
también, sí, por el lado financiero.
Es que en serio, fueron muchas cosas, lo que tú dices es verdad, o sea, el Tratado de Versalles también lo que estaba intentando era como de cierta manera conciliar todos estos conflictos que, exacto, venían de la Primera Guerra Mundial, lo que estaba ocurriendo con Rusia, que países como Italia, que ahí también...
Alemania, sí, o sea, Países Bajos, incluso... Bueno.
Sí, pero no, no... También tuvo como sus brechas, digamos. Sí. Entonces, que el Tratado de Versalles todavía existe, ¿no?
Sí, exacto. Entonces, digamos que en Europa no le estaban pasando del todo bien, sí, y tampoco en Estados Unidos, pero mientras tanto en Asia también Japón, digamos que extendía su presencia en todo Asia. Primero, sí, se apoderó de Corea, ¿no? En esa época no existían las dos Coreas, sino no, era una sola Corea. Sí. Y luego también ocupó varias regiones de China. Pues además también el Imperio de Japón se apoderó de las colonias alemanas que tenía en el Pacífico. Precisamente, sí, se aprovechó de esa crisis que tenía Alemania y dijo, bueno, pues vamos a apoderarnos de las colonias que Alemania, sí, tiene en el Pacífico.
Que venga, usted resuelva ya, que, exacto, yo le cuido acá. Que yo,
exactamente. Y pues también surgió las llamadas dictaduras que, sí, se expandieron por el sur de Europa. Mussolini en Italia, uh-huh, Salazar en Portugal, Primo de Rivera en España, y Alejandro I en lo que fue Yugoslavia. ¿No? Lo que, uh-huh, se conocía como Yugoslavia. Aquí en América Latina también, bueno, empezaron a moverse las dictaduras, vieron, sí, que, ¿no?, que como que en Europa les estaba dando efecto, pues ¿por qué no implementarlas en América Latina? Luego en Colombia también en esta época se vino lo que fue la masacre de las bananeras y bueno, demás.
Sí, fueron como épocas un poco violentas después del cine mudo.
Claro. Pero pues ahí está un poquito, sí, de lo que sucedía en esta época en el mundo.
No, y de verdad que los invitamos a que vean estas películas. O sea, si les apasiona el cine, si les apasiona cómo meterse en este mundo tan maravilloso, uh-huh, del séptimo arte, de verdad, arrancar con las películas mudas le abre a uno muchísimo, sí, el espectro y es una maravilla. O sea, plancito de fin de semana.
Claro.
Busquen peliculitas, maicito
y pónganse a ver. Y más porque en esta época también ya se veía mucho el cine bélico, ¿no?
Sí, también. Bueno, es que es muy amplio. O sea,
sí,
de verdad, pasaron muchas cosas en esta época. Trae muchas cosas Hollywood. Trae muchas cosas también de Europa.
Claro.
Son dos miradas totalmente diferentes que también pueden hacer eso. Miren un poco lo que era Hollywood, todo ese surgimiento, sí, tan grande que estaban teniendo. Y miremos también un poco lo que estaba pasando con Europa y la clase de cine que estaban haciendo.
Exacto, eso iba a decir. En Europa marca muy importante esto porque ya el cine era mudo, pero ya no era tanto las historias de romanticismo, sino ya era de tal como la problemática social, sí, que tenía, como venía hablando de las dictaduras y demás que se vinieron dando.
Y de hecho, la película de Chaplin que nombramos, de El Dictador, él tiene una visión en esa película de lo que había sido la Segunda Guerra Mundial, el régimen, uh-huh, del nazismo. Y si nosotros vemos películas de esa época también europeas, la mirada es completamente diferente, claro, de esa misma situación. Entonces, sí, son cosas que no solamente es entretenimiento, sino que nos va a ayudar también a entender un poco qué era lo que, sí, estaban viviendo estos continentes.
Claro.
Pero bueno, como todo lo bueno dura poco, ya nos tenemos que despedir. No sin antes recordarles que nos pueden escuchar
en la página de Unimiento Radio VD. Ahí encuentran Radiopedia y se pueden poner al día con nosotros.
Sí.
Nos dejan su comentario si han visto alguna de estas películas.
Que nos recomiendan también para ver.
Exacto.
O sea, la idea es que podamos estar en contacto ahí. Muchas gracias a todos nuestros oyentes, como siempre, de verdad que son muy fieles. Cada vez son más porque nos hemos dado cuenta con las visitas que recibimos que tenemos la audiencia cada vez más grande. Entonces, muchas gracias por interesarse en nuestro programa. Agradecerle a nuestra máster que hoy volvimos a tener a Daniel acá.
Sí, hace mucho
rato que no estamos con Dani. Y pues nada, a Oscar y a Aleja de nuevo un saludito porque fue por cuestiones de salud que no pudieron acompañarnos el día de hoy.
Pero sin más, pues espero que les haya gustado nuestro programa y nos vemos en el próximo.
Un mundo por descubrir. Mil historias por contar.
Aquí comienza Radiopedia.
Radiopedia. Historias del mundo contadas a tu estilo.